Aguafuertes Patagónicas. Con la conducción de Marcos Muñoz.
Bienvenidos, esto es Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén, la 103.3. Mi nombre es Marcos Muñoz y en el día de hoy les ofrecemos, en esta emisión que venimos haciendo de Radio Nacional Neuquén, poder entrevistar, poder conocer a una persona que formó parte, junto a un colectivo, de hechos históricos que pasaron en la ciudad de Neuquén en la década del 70. Susana Vega, bienvenida a Aguafuertes Patagónicas. ¿Cómo estás, Susana? ¿Tanto tiempo?
Bien, estoy bien. ¿Jubilada?
Jubilada.
¿Ya?
¿Jubilada de qué? ¿De qué te jubilaste?
Me jubilé como no docente de la universidad. El último... yo estuve casi 40 años en la universidad, ¿no?
Sí.
Sacando el tiempo que estuve detenida y el exilio, porque no me dieron la libertad en el país.
Claro.
Y sacando ese tiempo, estuve siempre en la universidad, desde mis 18 años.
Desde tus 18 años. Le cuento a la audiencia, lo mismo que le estaba contando a Susana, es que es la primera vez que traigo el mate para tomarlo en vivo mientras vamos haciendo la entrevista. No digo que se deba hacer siempre, no digo... Hay veces que uno tiene ese instinto y lo sigo. Así que, ¿por qué? Porque hay algo ahí en Susana que tal vez ella lo permite o el tema me invita al mate. Porque es un tema que quiero repasarlo con tranquilidad y porque me gusta escuchar a una de las protagonistas. ¿Dónde naciste?
Zapala.
Año, perdoname que sea tan
sí,
botón.
Sí. No. Yo no tengo problema. Dale. Con la edad. En el año 1953.
Mirá.
El 25 de febrero.
¿Acuariana?
Pisciana.
Pisciana, la
igual
señora.
Que San Martín. Obvio. Igual que Néstor Kirchner, el mismo día. Lo único que a ellos le fue, no sé si no le fue mejor.
Bueno, ponele, pero bien. Bueno, Susana, ¿el secundario lo hiciste allá también?
Hice parte en un colegio pupila en Buenos Aires hasta tercer año.
Sí.
Y en tercer año volví a Zapala y me recibí y terminé.
¿Te echaron o te volviste por motus propio? ¿Qué pasó?
No, bueno, tuvimos que negociar. Tuvimos que negociar porque, viste, mis viejos pensaban que la educación, que no sé qué.
Claro.
Y la pasaba horrible.
Horrible. ¿Y cuál fue el punto de quiebre que...? ¿Algo hiciste para negociar?
Bueno, con la monja yo venía haciendo cosas que no se podían hacer.
Por ejemplo, tírate una, dale.
Leer novelas de amor. Yo tenía 13 años, 14.
Imagínate, mirá cómo han cambiado los tiempos,
yo
¿no?
Estaba pupila, pero las externas me traían alguna novelita bajo cuerda.
Claro.
Y me pescaron. Pero la definitiva, después de algunas otras,
sí.
Yo creo que la principal era que yo contestaba.
Claro.
Contestaba y preguntaba.
En esta época, ¿no?
En esa época.
Sí.
Y la última fue que nos habían servido un bife de hígado. A mí el hígado me encanta, pero estaba tan mal hecho que era una suela.
Claro.
Y lo dejé.
Sí.
Entonces vino la monja Cristina, la Bonser.
Todavía te acordás su nombre.
No me lo olvido más porque era
tatuado.
Lo más parecido a la hermana de Paturuzú.
Ah, mirá.
Y ahí entonces me dice que cómo no comía eso, que había gente que no comía. Y yo me tenía tan harta que le digo, por eso mismo lo dejo, hermana, para que lo coman los pobres. ¿Me escuchó? Le digo, bueno, y ahí se terminó de
pudrir. En esa época complicado. Bueno, te volviste a Zapala, ¿y qué pasó con Zapala?
Y yo empecé el secundario en la escuela normal, terminé tercer año ahí.
Sí.
Y cuarto y quinto. En cuarto año es cuando matan a los primeros estudiantes.
¿En
el
dónde?
Año
Córdoba.
En Córdoba y en Córdoba. El litoral.
Claro.
Bueno. Y ahí con Rosario. Otros compañeros.
Sí.
Incluido Edgardo Zapag, que
es
fue
Edgardo
intendente.
Zapag. Claro.
Jorge Andino, que nos dejó hace poco. Los tres empezamos a ver qué hacíamos porque nos era terrible, viste, en ese momento el choque de que hubieran matado estudiantes.
¿Y cómo era Zapala en esa época? A nivel político, digo, ¿qué estaba pasando en la ciudad? si eran ustedes tres y nadie más que se estaba plegando esto, o si entre la generación de ustedes, en estos adolescentes, en estos jóvenes, era un tema en común.
No, éramos nosotros tres y algunos amigos más, claro. Nada más. Pero además hacíamos cosas y las decidíamos a último momento, porque si lo poníamos como se hacen ahora las asambleas y todo, los padres pinchaban todo, ¿viste?
Entiendo, sí.
Pero no te olvides que nosotros veníamos no solamente de la dictadura de Onganía, Livingston y Lanusse.
Sí.
Veníamos desde la proscripción del peronismo en el 55.
Por supuesto.
Que era tener a todo el mundo fuera de la ley, ¿no?
Y el partido mayoritario ampliamente afuera de poder participar.
Entonces,
en cualquier
yo
elección.
Yo, por más que venía de hogar gorila, mi viejo eran demócratas.
Sí.
Y esto no lo que había sido el golpe del 55 no fue lo que ellos esperaban. Y se abrieron. Bueno, nosotros ahí organizamos una misa. Y yo me acuerdo que mi viejo nos íbamos para la escuela, para la iglesia de Zapala, ¿viste dónde está? No
sí.
sé si...
Sí, sí, conozco. Pará, esto estás en quinto año ahora. El relato está
En cuarto año. En cuarto año, entonces mi viejo, yo me iba para la iglesia y mi viejo me dice, lleva la bandera, pónganla en adelante, no vaya a ser que los policías la quieran frenar y ustedes, con la bandera extendida, la policía tiene que
sí,
pararse.
Entiendo.
Mirá cómo era, ¿no?
Sí.
Porque llegamos a la esquina de la plaza, porque ya salíamos de la misa y íbamos a la plaza ahí frente a la municipalidad y aparecieron los policías, nosotros extendimos la bandera y los policías se pararon.
Claro.
Nosotros la mayoría teníamos 16 años.
Bien, ok. Tu papá además, contame un poquito de tu papá, haz una pausa ahí.
Mi papá fue el diputado más joven de la Constituyente.
Uh-huh.
Por eso fue el secretario de la Asamblea Constituyente cuando se declaró
en
el 57.
Recordame el nombre de tu papá.
Manuel Vega,
bien.
Y tuvo un periódico durante muchos años que fue el Ecos Cordillerano.
Uh-huh.
Y que, bueno, era el único periódico que hacía las denuncias del interior y de la gente, de los maestros, de los crianceros.
Claro.
Bueno, esa fue la historia. La casa de mi papá, cuando entonces que habían ciclones, volaban los techos y todo eso, la gente iba antes a la casa de mi viejo que a la iglesia, porque la iglesia iba a estar cerrada.
La casa de tu papá siempre de puertas abiertas.
Siempre.
Para todos, recuerdo en algún momento que me dijiste. Un tipo que conversaba con muchos,
con
muchas personas.
Con todo.
Claro.
Con
¿Y todo. Tu mamá? Contame un poquito de tu mamá.
Mi mamá era docente. Tuvo uh-huh. mérito de haber hecho toda su carrera hasta supervisora por concurso. Y fue fundadora durante en Zapala de la segunda escuela de jornada completa que hubo en el país.
Mirá, y la primera ahí, en la provincia, me imagino.
La primera en la provincia.
Claro, claro.
Entre otras docentes que habían excelentes, viste, chicas muy jóvenes, estaba Marta Such.
Marta Such, claro.
Que le dio toda una impronta cultural, de teatro. Yo era chica y me acuerdo, viste, de las cosas que hacía Marta que eran fascinantes.
Qué bueno eso. Estamos conversando, o estoy conversando, digo estamos siempre en plural porque siento que la
estamos.
Audiencia participa, digo, tengo eso, bueno, no me siento solo, ¿viste? Con Susana Vega, todavía no les dije por qué Susana Vega está acá, arranqué presentándola, preguntándole para que ella se presente en realidad, para conocerla un poquito más. Si sintonizan recién, la 103.3, que es Radio Nacional, Neuquén. Ustedes están escuchando Aguafuertes Patagónicas. Mi nombre es Marcos Muñoz. Y ahora los invito a escuchar buena música que ha traído Daniel Arroyo. Y luego continuamos con la entrevista con Susana. Y ahí sí ya vamos a comenzar a desandar el motivo, la razón por la cual me parece muy oportuno hablar con una de las protagonistas de un hecho histórico que a mí, particularmente cuando me enteré de esos algunos años, me movilizó. Así que no se vayan, queda más Aguafuertes Patagónicas.
esperanza de un nuevo día. Las horas van pasando y yo siempre esperando un nuevo amanecer. Cierro mis ojos y pienso lo mucho que te quiero, y siento que yo muero si no te vuelvo a ver. Quiero tenerte cerquita de mi alma, quiero estrecharte y volverte a acariciar. Sueño contigo, sueño y te beso, y si despierto me duele el corazón. Oh cielo mío, qué amargo es mi llanto, yo sigo esperando un nuevo amanecer. De mi alma, quiero estrecharte y volverte a acariciar. Sueño contigo, sueño y te beso, y si despierto me duele el corazón. Amargo es mi llanto, yo sigo esperando un nuevo amanecer, yo sigo esperando un nuevo amanecer.
Retornamos a Aguafuertes Patagónicas conversando con Susana Vega. Bueno, Susana, hicimos una hiciste vos una introducción a partir de algunas preguntas. Terminaste el secundario en Zapala y durante ese año que cursaste quinto año, ¿qué pasaba políticamente en Zapala? ¿Cómo era el clima? Recordemos el año igual, ¿sí? ¿Qué, 69, 70?
Claro.
Sí, ok, fines de los 60.
Fines de los 60.
Estaba Onganía en el poder a nivel nacional y Neuquén era una provincia muy niña,
bueno, yo
muy
te
de
digo,
primaria.
Nosotros
años.
Sabíamos con la dictadura de Onganía,
sí.
Habían puesto un interventor en la provincia, sí. Que era Rosauer,
sí.
Y que yo era, esto no lo manejo bien de oreja, te digo, sí sé que toda la gente se quejaba y que le pedían en ese momento. Kyle Onganía, no me acuerdo en qué momento, y estaba Livingston, y que vino a inaugurar, no sé si la primera turbina, eso ya no me acuerdo bien, ¿viste?
Sí.
Del Chocón, y bueno, yo me acuerdo que veníamos con carteles todo, que Livingston sacara a Rosauer como interventor. En ese interín, yo me vengo ya a inscribir, a averiguar lo de la universidad, porque terminaba el secundario. Y justo el día que venimos, que me traen mis viejos a hacer eso, veníamos subiendo por la avenida Argentina, entrando de la ruta 22, y estaba el bendito espaldazo a Levita.
Espaldarazo, ahí, a frente de la catedral.
Espaldazo, fue. Espaldarazo es que se lo aprobaba.
Ajá, ok.
Y ahí le dieron el espaldazo.
Ah.
Es diferente.
Gracias. Ah, bien ahí, bien el uso de las palabras, muy precisa.
Y bueno, habían algunos famosos ahí.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, Juan Carlos del Bello, Daniel Baum, compañeros que después fueron asesinados y secuestrados por la dictadura,
sí,
como Fito Taberna, eran muchos. Yo estos...
¿Y vos viste esa imagen? ¿La viste? Es una imagen fuerte.
La vimos porque se paró todo, entonces mi viejo dijo, ay, ¿qué pasa? ¿Que hay algún problema? Y después no, mi viejo frena, va a averiguar y dice, no, venía Livingston adelante nuestro y quiso hablar con los estudiantes y los estudiantes le dieron la espalda.
Claro, una sentada. ¿Fue al frente de la catedral eso? No
fue
me
en la misma catedral.
En la misma catedral.
En la misma
claro.
catedral.
Bien. ¿Qué te pasó a vos cuando viste esa imagen? Digo, porque es una imagen fuerte.
No, a mí me pareció bien, porque yo había encabezado con los otros chicos lo del secundario. Fue mi primer discurso en meeting, dijeron los gallegos, ¿no? Esa vez en la plaza de Zapala. Y, o sea que no me parecía mal.
Claro.
Además, viste,
pero todo el mundo... gustó, digo, te movilizó.
Sí, me movilizó, pero yo seguía sin ser peronista.
Bueno, pero venías ahí.
Pero venía, viste, con mucha sensibilidad.
Claro.
Yo en ese momento estaba en la juventud de la democracia cristiana. Sí. No la de ahora, ¿eh?
Sí, sí.
Así que en un momento dado convocan a los jóvenes que estábamos en la democracia cristiana a Buenos Aires, en plena dictadura, y ahí conocí a la gente del Frente Amplio de Uruguay. Ajá. Uh-huh. Yo sí tenía resistencia con la violencia.
Uh-huh.
Conocí a gente de Cristianismo y Revolución.
Sí.
Y muchísimos estudiantes demócratas cristianos de Córdoba que habían participado tanto en el Cordobazo, ¿viste? Y bueno, y ahí yo conozco a una persona, a uno de Cristianismo y Revolución. Éramos dos los más chicos, un pibe de Salta. Y yo que éramos los más jovencísimos de los que estábamos ahí, ¿no? Y entonces el negro Taca nos charló, porque yo decía, no, yo no estoy de acuerdo con la violencia, entonces me dice, bueno, ¿qué es violencia? El concepto de violencia yo lo aprendí de este hombre, que después me enteré que había sido un tipo muy comprometido con su comunidad y demás, ¿viste? Y un tipo muy interesante. Y entonces ahí empezamos a hablar. Todo el mundo salía a la noche y nosotros los dos más chicos nos quedábamos, ¿viste? Y entonces una de las noches, dice, una de las tardes, ¿viste? Estábamos cenando y nos dice el negro Taca, yo voy a ir, ¿quieren venir conmigo? Los invito a recorrer Caminito, en La Boca, ta, ta, ta. Y nos llevó a conocer a los curas obreros. En un conventillo que yo ni sé dónde quedaba, ¿viste? Pero fuimos, conocimos, estuvimos charlando con la gente, contando las cosas. Esa fue mi aproximación más importante a la política, de lo que no aparecía en otros lugares, ¿no?
Totalmente, sí.
Bueno, y así fue. Conocí los curas obreros, hablamos de violencia, de lo que pasaba en otros lugares.
¿Y qué te decían ellos sobre la violencia? ¿Qué es la violencia?
Y ellos... Los curas no participaban, a ver, activamente de la violencia.
Pensemos que pero a principios de los 70, Argentina, bueno, ya venía el 55, bueno, antes, este país nunca
no,
tuvo pausa,
no.
digamos.
Sí, no tuvo pausa.
Y no la tiene todavía.
No la tenemos.
Bueno.
Y no es de ahora, ¿eh?
No, por eso.
Mirá lo que
eso
me pasó una vez, te voy a contar una anécdota.
Por eso lo digo.
En una oportunidad, un profesor de la universidad nuestra, de ingeniería, en una cena que estamos festejando un cumpleaños, empieza a contar que a él, justo cuando es el golpe
de, ¿el 76? ¿O
antes? De junio del 55,
estás hablando.
Él estaba haciendo el servicio militar.
Sí.
Y como era técnico de no sé qué diablo, ya ni me acuerdo, le tocó armar toda la parte de comunicación, que no era con celulares, obviamente.
Obvio.
Y entonces tuvo que entrar en las oficinas de la Plana Mayor del comando en jefe de todo eso en Buenos Aires. Y que ahí escuchó que decían que iban a matar a todos en el golpe. Los iban a hacer, ta,
que
ta,
fue
ta.
Que terminó siendo el bombardeo a Plaza de Mayo, de eso
claro,
estamos hablando.
Claro, claro.
Terrible.
Bueno, Entonces él lo contaba graciosamente, ¿no? Claro, un hombre con muchísimos años, y dice, y bueno, y fracasó el golpe. Entonces se creía que los iban a fusilar a todos. Y yo, conociendo la historia, le pregunto, ¿y Perón los fusiló? No, me dice. Ah, le digo, porque después de septiembre terminaron de reventar a todos, fusilaron a todos. Entonces el tipo me queda mirando y me dice, ah, no lo había pensado. Bien, lo dejamos ahí.
Sí, sí, pero da. No. Bueno, no, pero pará, no lo dejemos ahí, ¿no? O sea,
entonces, ¿qué te digo yo? Para hablar del 70...
Sí, entiendo.
Tenemos que saber todo lo que fue pasando.
Sí, sí, desde el orden conservador hasta el primer golpe.
A ver,
golpe.
Porque la generación del 70 no sale de un repollo.
No, claro.
Yo me acuerdo que cuando yo volví, llegué a Neuquén y empecé a estudiar y empecé a conectarme, y habían protestas todos los días. Nosotros protestábamos por el vaciamiento de las empresas que estaban de remodé acá en Neuquén.
Sí.
Vidor, Pilas Vidor, sí. Había sido el Choconazo.
Sí.
Había todo esto antes del 25 de mayo del 73, sí. Estamos hablando.
Sí.
¿Y qué pasaba? Para todos nosotros, para toda la gente, era un continuismo de la dictadura.
Sí.
Después empezamos a ver otras cosas.
O sea, cuando vos decís después empezamos a ver otras cosas, es que comenzaron
a
hacer
después,
un análisis como más...
del 73 en adelante hubiera muchísimos cambios.
Exactamente.
En Felipe, en nosotros, en todos lados. Pero antes era eso.
Sí.
Qué sé yo, una reivindicación que se hace, por ejemplo, de Enrique Oliva.
Sí.
Y Enrique Oliva, viste, tenía su columna Anatole
En el sur argentino
y... Sí. Botoneaba a todo el mundo.
Sí.
Y perseguía a todo el mundo.
Sí.
Viste, yo, Susana la memoriosa. Pero esto no, me lo acuerdo.
Pero está bien, bueno, vamos a contarle.
Y habían periodistas que hoy luchan por los derechos humanos, que se inscribían como estudiantes en la Universidad del Neuquén.
Sí.
Y en las asambleas tomaban los notas y se lo pasaban a Guglielminetti.
Bueno, eso es muy importante decirlo, es parte del motivo de la entrevista.
Entonces, yo quiero esto decirlo porque, mira, el otro día presentamos en la universidad el segundo libro de la colectiva de las presas de Devoto.
Sí, sí.
Y estaban todos encantados por el segundo libro. El primero era Nosotras Presas Políticas, lo que fue la experiencia carcelaria.
Sí.
Y el segundo, ¿qué hicimos nosotras en libertad? Y entonces todo el mundo, encima uno ya ha vivido 40 años casi en democracia, convivido y demás. Entonces se dan cuenta que, como yo le dije una vez cuando recién me reincorporaron en la universidad, cuidado que yo fui presa por subversiva, no por delincuente, no nos equivoquemos.
Y está
son
muy
cosas
bien la distinción.
Distintas.
Sí, está muy bien la distinción.
Y entonces, en una asamblea, porque tampoco nos querían, acuérdense que éramos los que veníamos del exilio dorado, un nombre que nos daban la mayoría de los compañeros en la universidad, éramos los prescindidos.
Uh-huh.
Todo eso se fue modificando, caminando, construyendo otra realidad en democracia, que esto
que
es importantísimo.
Que llevó tiempo insertarse en esa transición. Sí.
Bueno. Sí. Fue duro.
Sí.
Pero ya está.
Pará, déjame hacer una pausa sobre Enrique Oliva. Entiendo que no alcanza a ser una figura tan conocida por todos. Digo lo que yo sé y vos le agregás. Porque vos tenés que. Enrique Oliva, creo que lo trae Felipe de Bahía Blanca, si no recuerdo mal. ¿Para qué? Para la creación de la Universidad de Neuquén.
Fue el primer rector, claro, de la Universidad
pero,
de Neuquén.
Felipe lo va a buscar con ese propósito. Además es uno de los miembros fundadores del diario Sur Argentino, que era propiedad de la familia Zapa, y nosotros hemos hablado sobre el Sur Argentino aquí con la historiadora Norma García, y lo que sé, lo último esto, como dato central, es que Enrique Oliva participa de la delegación oficial en Puerta de Hierro junto a Elías Zapa en representación de Agustín Lanusse ante Perón para el retorno de Perón. Eso es lo que sé, Digamos, esa es la versión. Eso es. Y lo que dijiste, bueno, que señalaba, apuntaba y digitaba, ¿no?
No, no tenía, no tuvo una conducta interesante, ¿viste?
No. Así que bueno, eso es lo que yo sé.
Ni tenía que ver con su historia original, ¿eh?
Lo sé porque, paréntesis, sí, decime un...
Sigamos.
Bueno, dale, porque esa también, esa parte me gusta. Dale, sigamos. Bueno,
esa hay otras compañeras que te lo pueden contar. Por ejemplo, una de las compañeras que era diputada por la juventud peronista.
Digamos el nombre.
René Chávez.
René Chávez, claro.
Por eso te digo, esa yo te la dejaría para que la cuente él. Ya.
Dale, la vamos a invitar a René. Vamos.
¿Está?
Sí, dale. Bueno, retornemos. Llegaste.
Bien,
¿te fuiste a inscribir a la universidad en trabajo social?
No.
¿En qué te inscribiste?
Yo me quería casar.
¿Cómo entonces, esa parte no la conozco, esa sí es nueva.
Sí,
el cholulaje es importante en la historia, ¿eh? Contemos un poquito de eso.
Hay un año de
pero con Susanita un, con de un militante la
No, yo me quería casar, todavía no era militante. Me quería casar cuando salí, terminé el secundario. Yo me quería ir, como todos los pibes, de la casa.
Ah, te querías ir al carajo,
que no es
y
como
la excusa era casarse, digamos.
La única forma elegante que tenía de irme no me daba para tanto todavía la ruptura. Era casarme, claro. Entonces tenía un novio con el que me iba a casar.
Claro.
Y voy y le digo a mi viejo, éramos mayor recién a los 21 años.
Claro. ¿Y el novio sabía que vos te querías casar o ni
sí,
se
sí, ah, él sí, quería todo. Casarse. Ah, nunca todo. Me perdonó.
Todo legal, todo legal lo tuyo.
Sí, mío siempre ha sido legal. Legal y legítimo.
Obvio. Más legítimo que legal en algunos momentos, pero no importa.
Bueno. Y entonces yo elijo la carrera, venimos acá, nos llevamos el manual.
Con todas
de guías, de cosas.
No,
mi viejo me había dicho, bueno, estudias una carrera universitaria y yo te firmo la autorización para casar.
Ok, negociamos, dijo.
¿Qué hizo la Susanita de entonces? Agarró la guía y yo me acuerdo patente. Las últimas dos columnas eran duración.
Totalmente.
Dos años la
esta
que tenía.
La mía.
Esta es la mía. Claro. Administración de empresas. Era horrible.
Sí.
Bueno, ahí conocí a mi amiga de toda la vida, Alicia Luna, nos encontramos ahí.
Sí.
Las dos habíamos nacido en Zapala, con un mes y día de diferencia, en la misma clínica, pero los padres ya se habían venido a Roca cuando ella era bebé.
Claro. ¿Y ustedes después se encuentran de casualidad? Digo.
En la carrera.
Y ahí
a ella
hablando,
sí le gustaba.
Hablando y salió el tema.
Y fue mi hermana de la vida, ¿no?
Bien. Estamos conversando con Susana Vega. Recuperando un poco a partir de su experiencia de vida en Neuquén de los 70, ¿no? La militancia. Esto es Aguafuertes Patagónicas, mi nombre es Marcos Muñoz, no se vayan, continuamos conversando con Susana y lo que fue la toma de Lucinco en año 1973.
Camino sin rumbo, qué pena me da. Camino sin rumbo, no puedo encontrar. Yo busco consuelo, yo busco la paz. Camino sin rumbo por toda la faz. Sin rumbo, qué pena me da. Camino sin rumbo, no puedo encontrar. Yo busco consuelo, yo busco la paz. Camino serena por toda la faz. Camino sin rumbo, nada puedo encontrar. Presiento que en este mundo yo voy a naufragar. Yo busco consuelo, yo busco la paz, camino serena por toda la faz, y no encuentro el remedio para esta humanidad. Yo busco consuelo, yo busco la paz, camino serena por toda la faz, y no encuentro el remedio para esta humanidad.
Retornamos en Aguafuertes Patagónicas conversando con Susana. Bueno, Susana, hablar un poquito de la militancia de los 70.
Bueno, yo ahí vengo a la empezamos a estudiar y conocíamos otros estudiantes y demás que estaban en unas pensiones de mala muerte. Yo tenía, disponíamos con Alicia de un departamento y entonces nos poníamos ahí a estudiar. Y cuando nosotros íbamos a cursar, los otros pibes iban y estudiaban porque había luz. El problema era que en las pensiones le cortaban la luz para que no hubiera gasto. Y eran pensiones de...
Sí, me imagino, de muy bajos recursos.
No estaba todavía la biblioteca.
Bien, la biblioteca, sí, la biblioteca central.
Entonces ahí empezamos, algunos eran peronistas, empezaron a hacer pintadas, a protestar, nosotros nos empezamos a acercar, sobre todo Alicia, yo tenía muchos problemas con el peronismo, porque había estado, ¿cómo se dice?, criada en Perón es mala palabra.
Claro, entiendo.
Y bueno... Y así empezamos, y entonces llegó el día que yo ya militaba en la JP, y mi viejo me dice, che, ahí llegó de nuevo la invitación para otro congreso de jóvenes en Buenos Aires. Digo, no, no voy a ir. ¿Pero por qué no vas a ir? Porque yo...
¿Dijiste a tu viejo que me estabas militando?
Sí, mi viejo casi se muere, casi me desespera.
Me imagino, pegar en un asalto.
Decí que después intervino...
¿Tu mamá?
No, el papá de Marta Such.
El papá de Marta Such. ¿Quién era el papá de Marta Such?
Un tipo excepcional.
¿Qué hacía el papá de Marta Such?
El papá de Marta Such fue un tipo que estuvo armando siempre las cooperativas de mineros, trabajando con todos ellos.
¿Que era abogado?
No, no. Era laburante. Un tipo increíble. Un tipo que además el peronismo neuquino lo ha negado y lo ha ocultado.
Ajá.
Él fue compañero de fórmula de Romero.
Sí, del papá de Tom Romero, digamos, quien ha fallecido hace poco también, sí.
Romero Such era la fórmula.
Mirá, no me acordaba eso.
El peroncho en serio, comprometido, que venía del laborismo, que venía de toda una historia de militancia increíble, era Emiliano. Y Emiliano era la llave para el interior de la provincia.
Emiliano Such.
Emiliano Such.
Mirá, mirá. Bueno, linda puerta esa para pasar y...
No, yo a los historiadores peronistas de la universidad siempre les pregunto cuándo van a escribir la historia de Emiliano.
Interesante eso. Bueno, ahí tenemos otro programa después, o sea, no lo vamos a producir. Bueno, retornemos. ¿Dónde habíamos quedado? Que vos le dijiste a tu papá, no, papá, a Buenos Aires no voy, estoy militando con la JP, y tu papá pegaba un frentazo al techo terrible.
Total.
Bien.
Después no, después
entendido. Bueno, te metiste en la JP. Mencioname algunos nombres de compañeros de militancia de la época.
Mirá, nosotros en ese momento lo que teníamos era la línea estudiantil nacional. Ahí sí. Nos acercamos, que ya funcionaba de algunos años antes.
Sí.
¿Por qué te digo eso? Porque pensá que con Alicia empezamos a militar, terminamos en el 70, el secundario,
sí.
Y estamos hablando del año 71.
Sí.
Pero la línea estudiantil nacional, OLEN, se había formado en la universidad varios años antes.
Ajá.
Porque además se buscaba la lucha por la nacionalización de los títulos. Esta era la verdadera historia.
Bien, bien, entiendo.
Porque esa es otra parte que nunca queda clara del todo.
No, de hecho no. Bueno, pará. Voy a saltar directamente al hecho que gracias a ese hecho te conocí más a vos y tomé otra dimensión de lo que pasaba en Neuquén. Sobre la toma de U5 del 73, hablame de eso, porque eso fue una movida nacional. No fue la única radio que se tomó, sino que se tomaron como unas 14 más.
No, dos cosas se empezaron a trabajar los últimos meses del 72.
Sí.
Que sabíamos que ya se venía la apertura, ¿no?
Sí.
Una fue las tomas de las universidades,
sí.
Los colegios secundarios, algunos, no como, y las tomas de las radios.
Sí.
Porque las radios eran radios nacionales, el 5 no era privada.
No.
En ese momento era radio nacional.
Totalmente. Que formaba parte de la cadena Splendid, ¿no? Algo así.
¿Eh? Una cosa así. Sí. Yo eso ya no me acuerdo porque yo fui a tomar la radio.
Sí, ¿viste? Sí, está bien.
Fuimos un montón, fue toda la JP de los barrios, todo. Nosotros en ese momento, la juventud peronista funcionaba con un estado asambleario, uh-huh. De discusión y demás. Por más que internamente habían otros grupos políticos. Por ejemplo, lo de la línea estudiantil nacional estaba muy ligada al peronismo de base, que es donde yo empiezo a militar.
Sí.
¿Sí? En ese momento, paradoja, porque hay muchas paradojas.
Sí, me imagino.
El referente indiscutido era Daniel Baum.
Daniel Baum, claro.
Y mirá, ¿cómo quedamos? A la vuelta de la esquina.
Sí, entiendo. Dale, sí.
Yo me acuerdo que yo, viste, tenía problemas con el Perón. No, está todo bien, pero a mí de Perón no me hablen, les decía. Entonces el Daniel me decía, no, vení, ¿por qué no me acompañás? Estamos trabajando en un barrio, bla, bla, bla. Y yo empecé a ir así a Villa Florencia, Lima y todo eso. Y de todas las idas, viste, la gran parte iba con Daniel, que me charlaba y me hacía el verso, viste.
Claro.
Después él terminó como terminó y uno sigue en sus 13, ¿no?
Exactamente. Escúchame, ¿cómo fue la toma de U5 y por qué se decide las tomas de radio a nivel nacional?
Porque estaban en manos de representantes de la dictadura. Acá en el U5 también, uno de los que estaba ahí y era importante era Guglielminetti.
También, que estuvo en el sur argentino también.
También.
Sí, bueno, estuvo en todos lados, pero...
Bueno... Sí, bueno, en ese momento, viste, nosotros íbamos, tomamos la radio porque era la directiva nacional.
Pará,
y esto venía PJ también.
Claro,
¿eh?
Además de Guglielminetti, estaba este otro, bueno, estos otros dos buchones, digo yo, pseudo periodistas que después se fueron a la EU19, Radiboy, ¿no estaba también ahí Radiboy?
Y tiene que haber estado, sí, yo.
Me parece, casi
no
seguro.
Fue un punto. Que yo fuimos a la toma, que a mí me tocó ir a la torre.
¿Vos te fuiste? ¿La torre estaba en?
No sé en dónde. Para mí eran Valdivia y Valdivia. Ahora cuando volví.
No, claro, sí.
Debe estar todavía ahí.
¿Era cerca de los clubes, donde hoy estarían los clubes, en la calle Río Negro, el fondo, por acá?
Sí, por ahí donde ahí está la bancaria y todo eso.
Me parece que en ese momento era ahí, sí.
Y yo me acuerdo que estábamos en una oportunidad, así como yo. Íbamos y leíamos el descamisado, porque había que ocupar las horas, no que quedara silenciada.
Sí.
Leíamos el descamisado, leíamos cosas de Walsh, todas los discursos del general.
Sí.
Todo eso.
¿Y cómo fue la toma? ¿Qué pasó cuando ustedes toman? Un grupo se fue a la antena, digamos, a la zona de la antena, y los otros se quedan en el estudio. Bueno, ¿vos dónde estuviste? ¿Vos estuviste
en la antena?
¿Qué pasó ahí? ¿Hubo tiroteo o no hubo tiroteo? Más o menos.
Yo creo que hubo un tiro que
al aire. Sí, sí. Eso lo
contaron. Y después lo agrandaron.
Sí, sí. Era como para decir, estamos acá. Nada más.
Sí. Porque algún guardia de seguridad también puede haber hecho, pero fue un tiro al aire.
Sí, sí, sí.
Tampoco debe haber sido un tiro al aire de qué sé yo.
22 chiquititos, así, todo flácido, con la mitad de la carga. Bueno, pero eso pasó. Políticamente fue un hecho muy importante.
No. Eso, la toma esa, y en realidad, con tal de... Vos no te olvides que en ese momento nosotros estábamos enfrentadísimos con el gobierno provincial.
Sí, ahí estamos hablando del 73.
Estamos hablando de antes del 25 de mayo.
Claro, porque después están las elecciones, ¿sí? Bueno, que son centrales. Para la historia de Neuquén, creo yo, para mí es un punto fuerte.
No, fue terrible las elecciones de Neuquén.
Mira, el programa está volando, solo va volando. Nos quedan 5 minutos y me parece que me estoy extendiendo.
Y me parece que lo vamos a tener que dejar, porque lo de las elecciones del 73...
No, pero tirame algo, justo 3 minutos,
mirá,
hablemos un poquito.
Nosotros peleábamos, en todos lados se cumplía la orden de Perón.
Sí.
Perón decía, estos son los candidatos, excepto en Neuquén. Bueno, acá vamos a las elecciones el 11 de marzo.
Sí.
El 11 de marzo quedan 2 mesas que nos habilitarían a entrar en la segunda vuelta, porque era cuando había puesto Lanús el balotaje.
Sí.
Por primera vez.
Qué grande Lanús, mirá, un visionario después de todo.
Déjamelo ahí porque yo el 22 de agosto no lo...
No, bueno, hemos hablado en este programa sobre eso, ¿eh? Hemos hablado.
Bueno, y entonces nosotros en ese momento, me perdí.
No, que estamos hablando de que el 11
nosotros estábamos recontra enfrentados con el gobierno provincial.
Sí, provincial, sí.
Porque para el peronismo...
Sí, Zapac no cumplió lo que había firmado en su momento, lo que se había comprometido.
Era un traidor, que eso ya se había peleado antes. Sí. Imagínate que lo van a ver, que estaban en aquella juventud peronista que trabajaba para que el avión de...
El retorno de Perón. Sí.
El retorno de Perón, o sea, Turco Jure, Oso Ruiz, que eran todos más grandes que nosotros, los que nos incorporamos después para el Lucha y Vuelve.
Claro.
Lo van a ver a Felipe para... que disuelva el MPN, y Felipe les dice que no, que era toda la línea bandoriana, de Bandor.
Sí.
O parecida. Y entonces estos dos salen enojados, el Turco Jure y el Oso Ruiz, y con pintura fáltica le pintan toda la vereda de la gobernación. Esto debe haber sido 66-67...
¿Cómo 66?
Claro, porque esta primer cosa, ¿cuándo gana Ilía?
¿63?
Bueno, en esa fecha...
Bah, estoy, a ver, la tiré así de memoria,
bueno,
pero me parece que...
después lo te fijas.
Sí.
Para las elecciones de eso se le dice que disuelva el MPN. Y el tipo no lo hace.
Sí.
Felipe ya estaba en otra historia, ¿viste?
Tenía otro proyecto. Claro, en 63 está bien.
No, en realidad tuvo un proyecto peronista. ¿Lo mirás hoy con el diario del lunes?
Yo no digo que no, pero digo que él igual tenía un proyecto...
Otras cosas son discutibles.
Sí, sí. No, si entiendo... interesante pensar quién era el verdadero peronista, como decía en el sur argentino, ¿viste? La publicidad oficial que circulaba. Sí. ¿Quién es el verdadero peronista?
Esas eran las creaciones de Oliva.
Totalmente.
Bueno, y entonces,
sea que vos decís que ya de ese momento, en el 63, ya tenía resuelto Felipe cuál era el destino del MPN.
Claro.
Con o sin Perón, digamos.
El acta de formación del MPN
bueno, claro,
que se publica por primera vez en el Ecos Cordillerano de mi viejo. En claro. El libro de Felipe está eso.
Que recordemos que la creación del Movimiento Popular Neuquino no fue en el 61 o 62, ahí fue.
Sí.
Bien, claro, está bien, entiendo.
Después tenían que disolverlo.
Sí, cuando volviera.
Después
menos.
Vinieron las elecciones con Framín y que los milicos no lo dieron.
Sí.
Que acá ganó la intendencia de Neuquén, la gana Donato Ruiz.
Sí.
El padre de los Ruiz, que fueron peronistas históricos, ¿viste?
Escúchame, tengo que cerrar, ya estamos, bueno. Estamos en el cierre, súper.
Y no llegamos.
Y no llegamos, y eso que tratamos de... ¿Qué te gustaría agregar, así como para darle un cierre parcial a nuestro encuentro?
A mí me parece interesantísimo tu programa, porque habla del relato desde acá, desde el mismo Neuquén.
Sí.
Y que vas a encontrar en cada comunidad alguien que te cuente cómo lo que pasaba
cómo
acá.
Cómo lo vivieron ahí, claro.
Y no con la mirada desde aporteñada de Buenos Aires, que es otra historia, ¿viste? Sí. Yo por ahí leo en los diarios relato, y esos relatos no tienen que ver con la realidad de acá.
Con la nuestra, bien.
Porque si bien gracias. Habían líneas nacionales o indicaciones para todo el país, esos objetivos nacionales se adaptaban a cada región,
a cada lugar. Cada lugar había circunstancias.
Entonces,
bueno, gracias, Susana, gracias por tus palabras. Escúchame, ¿la seguimos en otro momento?
Cuando quieras, antes de que me empiece a olvidar.
Ay, no, Susana, basta con eso.
Voy a cumplir 70.
No, pero estás bien, se te ve muy bien. Es más, te veo mejor que hace 10 años atrás. Mirá lo que te digo. Esto ha sido...
Bueno, estaba bailando con la más fea en ese momento.
Bueno. Sí, bueno. Igual, no sé, ¿bailaste con la más linda alguna vez o siempre no, remándola?
No, pero me fui muy contenta, te digo.
Sí, no tengo dudas. Porque bueno, tengo que terminar.
Bueno.
Parcialmente, pero hay que despedirse.
Bueno.
Esto ha sido Aguafuertes Patagónicas. Mi nombre es Marcos Muñoz y he tenido la enorme alegría de poder conversar con Susana Vega aquí en Radio Nacional Neuquén, la 103.3. Recuerden buscarnos en Spotify como en Instagram con el mismo nombre, Aguafuertes Patagónicas, y las redes sociales que tiene nuestra emisora. Un abrazo y hasta siempre.
Vengo del aire caliente que mueve el cañaveral. Traigo el olor a mi gente del limón y de azahar. Vengo de andar la vereda del agua por el brazal, del granado y de la higuera, de sombra pa' descansar, lejos de la ciudad. De sombra pa' descansar, lejos de la ciudad. Vengo de un surco en la tierra, de sangre para sembrar, del sudor con que se riega la flor de la libertad. Vengo de un pueblo valiente, de gente que lucha el pan con las uñas y los dientes frente a esos otros que van vendiendo el suelo que pisa, tratándose de comprar, y no conocen la vida y son esclavos del mal. Andan con falsa sonrisa y rondan la oscuridad. No saben de dónde vienen y menos a dónde van. De piedras.
de calles sin asfaltar. Mi abuela no fue a la escuela, pero aprendió a luchar. Fue una niña de la guerra, por eso sabe más que esos intelectuales que hablan en la capital de la izquierda y del progreso, aunque pagan con divisas hasta los besos. Van de revolucionarios, teorizan en lo ajeno, son parte del problema, aunque se nieguen a verlo. Y yo, lejos de la ciudad, lejos de la ciudad, lejos de la ciudad, lejos.
Todos quepemos para vivir.